Estados Unidos de América.
Homicidios habrían aumentado en Cuba en los últimos años, según estudio independiente.
Organización Hemisférica registra 120 actos de represión en la isla en el mes de agosto.
Moscú planea otorgar nuevas líneas de crédito a La Habana.
Daniel Ortega despoja de la nacionalidad nicaragüense a otros 135 expresos políticos.
Congreso mexicano aprueba polémica reforma judicial impulsada por López Obrador.
Estados Unidos recuerda a las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Radio Martí Noticias.
2:00 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al miércoles 11 de septiembre de este año 2024. Y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción y dirección Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
El número de asesinatos en Cuba podría haber aumentado en los últimos 2 años, de acuerdo a la percepción popular y también a un nuevo informe. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La policía capturó al presunto asesino de un joven de 21 años, pocas horas después de cometido el crimen, en el poblado de San Germán, municipio Holguinero de Urbano Noris. José Manuel Martínez fue privado de la vida el pasado viernes por Alián Salas Vázquez, quien agredió a su víctima con un cuchillo, supuestamente para despojarlo de su bicicleta y su celular.
Ese fue de noche. Un apagón que hubo, él estaba preso porque ya había matado a uno. Pues a las 3 horas lo cogieron en la bicicleta lleno de sangre y con el cuchillo. La bicicleta que le quitó a la víctima, ¿eh? Que le picó por el cuello, ¿eh? Lo digo yo.
Confirmó a nuestra redacción Dani Castro, quien reside a pocos metros de la vivienda de la víctima. En La Habana, otro joven identificado como Emmanuel Rosales, de 30 años, fue ultimado el pasado 6 de septiembre en un aparente robo con violencia cerca de la terminal de ómnibus nacionales en el municipio Plaza de la Revolución. De acuerdo a su perfil de Facebook, Emmanuel, originario de Ciego de Ávila, se había mudado para Cojimar en La Habana y trabajaba en un hotel ubicado en la barriada Habanera, El Vedado. Amigos y personas cercanas al fallecido han explicado en las redes sociales que los perpetradores del crimen robaron su celular y algún dinero que traía en su billetera.
No se puede salir a la calle de noche ni muy temprano en la mañana.
Lamentó la activista Rosario Morales desde la Villa Panamericana, cercana a Cojimar.
Uno anda con pánico en la calle. Es una delincuencia que se ha desatado.
Según las informaciones en redes sociales, él o los asesinos de Emmanuel se encuentran prófugos. Una llamada de Martí Noticias a la unidad de la PNR de Alamar no encontró respuestas. Aunque las autoridades cubanas aseguran que la tasa de homicidios se mantiene estable en relación con años anteriores, una investigación del medio independiente El Toque revela resultados más espeluznantes.
Si ha habido una disminución considerable en los volúmenes de la población cubana, esa tasa de homicidios o asesinatos por cada 100.000 habitantes en Cuba tiene que haber aumentado. Creo que la violencia ha aumentado no solo por la percepción social de la violencia, sino la violencia en sí mismo.
Dijo el abogado y periodista del Toque, Eloy Viera Cañive.
Cuba está pasando hoy por un periodo donde la crisis sistémica es profunda, donde la crisis económica es profunda y por tanto los niveles de criminalidad, los niveles de asesinato también perfectamente pudieron haberse elevado.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Sin recibir atención médica ni medicamentos se encuentra el preso político Yasmani González, quien está presentando síntomas asociados a un virus y una afección dental en la cárcel del Combinado del Este en La Habana. En una comunicación con Radio Martí desde la capital cubana, Ilsa Ramos pidió a las autoridades del penal que le den a su esposo los fármacos que recientemente les entregó.
Mi nombre es Ilsa Ramos y soy esposa del preso político Yasmani González Valdés. el que se encuentra con combinado del este por el delito de propaganda enemiga contra el orden constitucional, porque puso un cartel, le sancionaron 4 años, ya es 1 y medio. En estos momentos mi esposo está presentando mucha fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, porque ahí combinado hay un virus que es como un COVID, que tiene la mayoría de los presos tienen el virus este, no tienen medicamentos, no tienen nada. También tiene un flemón que le duele, que le da fiebre. Ayer yo fui a combinado, que es el día de entregar los medicamentos, y le entregué el antibiótico y los analgésicos, y hoy cuando él me llama me dice que no le han dado los medicamentos. Yo hago la denuncia y responsabilizo al régimen comunista de Cuba por la salud de mi esposo, ya que ahí no tienen cómo administrarle ningún medicamento, y yo espero que le den los que yo le di, los que le mandé, y que no se pierdan.
El rapero cubano Yasmani González, de 31 años de edad, fue arrestado en abril de 2023, acusado de dibujar un graffiti antigubernamental en muros de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana.
Y el reporte de incidentes correspondiente a agosto del Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana registró en Cuba 120 incidentes de hostigamiento, persecución y detenciones arbitrarias contra activistas, artistas y comunicadores. Así lo explica Juan Carlos Vargas, coordinador general de la entidad que tiene su sede en Miami.
El informe del mes de agosto del 2024 del Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana evidencia nuevamente cómo la represión y la persecución contra los defensores de derechos humanos, opositores y la ciudadanía en general continúa reflejando este entorno que cada vez se hace más hostil hacia la libertad de expresión y la disidencia en el país, cosa que nos preocupa y que seguimos evidenciando para que la comunidad internacional abra los ojos y reaccione frente a los horrores que comete día a día la dictadura cubana en el país.
La Fundación para la Democracia Panamericana, organización sin afiliación política ni religiosa, fue creada en el año 2015 para promover y defender la democracia en el hemisferio.
Y el gobierno ruso planea otorgar nuevas líneas de crédito a Cuba para ayudar al régimen de La Habana en medio de una de sus peores crisis, así lo dijo el martes el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu. Además, Moscú pretende afianzar áreas de cooperación en servicios de inteligencia, aplicación de la ley, comercio, economía e inversión, así señaló el funcionario ruso durante una reunión con el ministro cubano del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas.
En declaraciones citadas por agencias de prensa, Shoigu resaltó que Cuba es uno de los aliados más cercanos de Rusia en América Latina y están unidos por relaciones duraderas y sólidas desde la época soviética. Las relaciones entre los gobiernos de Putin y Díaz-Canel se han fortalecido en los últimos años, en particular a raíz del apoyo de La Habana a Moscú tras la invasión rusa a Ucrania.
La Gaceta Oficial de Cuba ha publicado una lista de 125 actividades económicas prohibidas para el sector no estatal que entrará en vigor el 19 de septiembre. Entre las limitaciones está la prohibición implícita del paquete semanal, una fuente crucial de entretenimiento en la isla. Nuestra colega Yaima Pardo tiene las declaraciones de Ángel Marcelo Rodríguez Pita, asesor cubano de emprendimiento.
La Gaceta Oficial de la República de Cuba número 78 del 2024 ha publicado recientemente un listado de 125 actividades económicas prohibidas para los actores no estatales, que entrará en vigor el próximo 19 de septiembre. Entre estas restricciones se encuentra implícita la prohibición del llamado paquete semanal, una colección de contenidos audiovisual distribuida offline de mano en mano por todo el país desde el 2008. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, asesor de emprendimiento cubano, analiza la posible implicación de este nuevo decreto en la permanencia de esta iniciativa que representa la única vía de entretenimiento para muchos cubanos.
No se trata de que se prohíba o se persiga ahora a los que se dedican a la copia, a la comercialización del paquete semanal. No, se trata de que no se entregarán nuevas licencias a los que ya realizaban las actividades de copia y comercialización musical a través de estos espacios en las calles cubanas. Si la medida se extiende y va hacia otras miradas, como puede ser la persecución del paquete semanal, bueno, habría que preguntarse ahí qué es lo que se quiere lograr con eso, y sobre todo habría que preguntarse quién está detrás de este discurso, porque hasta la fecha en las medidas, lo que está legislado, no aparece esa construcción.
El decreto firmado por el primer ministro Manuel Marrero justifica que estas actividades prohibidas son de importancia estratégica para el país. Sin embargo, la aplicación de estas medidas ha generado una creciente incertidumbre en la población cubana. Expertos en análisis jurídicos y economía coinciden en que el impacto dependerá de cómo se apliquen las nuevas disposiciones y de la interpretación que hagan los inspectores designados para hacerlas cumplir en el sector privado. Martín Noticias, Yaima Pardo, La Red.
En este informativo del mediodía de Martín Noticias vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Ya está con nosotros nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía. Bueno, pues el Caribe tranquilo y todo parece indicar que así va a continuar en los próximos días, no así el Golfo de México, que tiene al huracán Francine ubicándose en el centro norte del Golfo, moviéndose al noreste en dirección a Luisiana, donde debe estar llegando en el final de la tarde del día de hoy. Por su parte, también en el Atlántico hay varias zonas de disturbios que tienen diferentes potencial de desarrollo ciclónico y ninguna de ellas ofrece peligro para la nación cubana. Bueno, pues ayer en la tarde lluvias y tormentas que barrían buena parte del territorio, destacándose Bainoa en la provincia de Mayabeque que con 50 milímetros, repito, en la tarde del día de ayer, estos Jovellanos con 38 en la provincia de Matanza y Casablanca en la capital con 29.5 milímetros de lluvia, más escasa en la mitad oriental de la isla, donde se reportaban las máximas temperaturas. En la provincia de Granma, Jucarito con 37.0, Veguitas con 36.1, ambos puntos en la provincia de Granma. Hoy se mantiene la débil influencia anticiclónica, una onda tropical al sur de la región central de Cuba sobre el mar Caribe, y hasta el mediodía los radares mostraban muy poca lluvia en toda la isla. Una tarde donde veremos un incremento de la nubosidad con algunas lluvias y tormentas, sobre todo en centro y occidente, siendo más aisladas en la mitad oriental. Máximas hoy entre 33 a 36 grados superiores en algunos puntos del oriente y la noche entre 25 a 28 grados Celsius. Vientos de región este-noreste de 10 a 25 kilómetros por hora. Poco oleaje en la costa norte oriental, también en la costa sur de esa región. Poco oleaje en la costa norte de la mitad occidental y mar tranquila en el resto de los litorales. La luna inicia hoy su fase de cuarto creciente. Buenas tardes para todos.
Son las 12 y 13 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden reiteró hoy el compromiso de Estados Unidos de prevenir otro ataque terrorista como el del 11 de septiembre de 2001 y llamó a sus compatriotas a no olvidar nunca a las 2.977 víctimas de los atentados. En una declaración escrita, el mandatario también exhortó al pueblo estadounidense a no olvidar a las familias de las víctimas y a los heroicos ciudadanos y sobrevivientes que se apresuraron a ayudar a sus compatriotas. Biden prometió que Estados Unidos continuará desarticulando las redes terroristas donde quiera que las encuentre y seguirá impartiendo justicia a los terroristas que conspiran contra la nación, como hizo con Osama Bin Laden en 2011 y Ayman al-Zawahiri en el año 2022.
Precisamente el presidente Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump asistieron a la ceremonia de recordación en la ciudad de Nueva York. La candidata presidencial demócrata y su rival republicano estuvieron presentes en el acto en el World Trade Center en medio de la campaña electoral. También habrá ceremonias de homenaje a las víctimas de los ataques en Stoy Town, en Pensilvania, donde cayó uno de los aviones secuestrados por los terroristas, y en el Monumento Nacional del Pentágono.
Y el republicano Donald Trump y la vicepresidenta demócrata Kamala Harris realizaron un debate con enfoque sobre la economía, el aborto, la inmigración, Ucrania y la guerra en Gaza, entre otros temas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El debate entre Harris y Trump fue un enfrentamiento combativo sobre inmigración, política exterior, aborto y otros temas, pero fue escueto en detalles de políticas específicas. Ambos pasaron inmediatamente a la ofensiva al abrir su primer debate, cada uno buscando un momento que altere la campaña en su reñida elección. Harris atacó la intención de Trump de imponer aranceles elevados a productos extranjeros, una propuesta que ha comparado con un impuesto a las ventas a la clase media.
Donald Trump left us the worst unemployment.
Ella dice que Donald Trump dejó el peor desempleo desde la Gran Depresión, que dejó la peor epidemia de salud pública en un siglo, que dejó el peor ataque a la democracia desde la Guerra Civil, y lo que han hecho es limpiar el desastre de Donald Trump. Por su parte, el republicano criticó a Harris por la inflación persistente durante el mandato de la administración Biden e inmediatamente pasó al tema de la inmigración, afirmando sin pruebas que los inmigrantes de manicomios están cruzando la frontera sur de Estados Unidos con México. Trump prometió nuevamente deportar a millones de personas que se encuentran sin autorización en Estados Unidos y advirtió que Harris era peor que el presidente Biden y que sus políticas convertirían a Estados Unidos en Venezuela. A preguntas sobre el tema del aborto, que es un tema electoral clave, Harris describió las formas en que se les ha negado a las mujeres la atención del aborto y otros cuidados de emergencia desde el fallo de la Corte Suprema que eliminó el derecho federal al aborto, y dijo que Trump firmaría una prohibición nacional del aborto si ganara, a lo que el republicano respondió que era una mentira y que quiere que el tema se quede en manos de los estados. Los candidatos también intercambiaron críticas sobre la guerra entre Israel y Gaza y la invasión rusa de Ucrania, aunque ninguno ofreció detalles sobre cómo buscarían poner fin a cada conflicto. Harris acusó a Trump de estar dispuesto a abandonar el apoyo estadounidense a Ucrania para ganarse el favor del presidente ruso Vladimir Putin, mientras que Trump afirmó que Harris odia a Israel, una afirmación que ella rechazó.
She hates Israel. If she's president, I believe.
Dice Trump que ella odia a Israel y que si es presidenta, él cree que Israel no existirá dentro de 2 años. La vicepresidenta demócrata respondió que la acusación no es en lo absoluto cierta y que ella ha apoyado a ese país durante toda su carrera y su vida. Los debates presidenciales no necesariamente cambian la opinión de los votantes, pero pueden tener consecuencias profundas. El pobre desempeño del presidente Biden contra Trump en junio lo llevó a abandonar su campaña el pasado 21 de julio. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
12:17, Noticias de América Latina. La Corte Suprema de Nicaragua retiró la nacionalidad a otros 135 expresos políticos enviados a Guatemala. Los detalles con Eugenia Sagastume.
Mañana se cumple una semana de la llegada de 135 excarcelados nicaragüenses, quienes se encuentran albergados en 3 hoteles de la capital de Guatemala y en buen estado de salud, aseguró el secretario de Comunicación de la Presidencia, Santiago Palomo. Además confirmó que ya empezaron a mostrar su interés para iniciar un proceso de refugio.
De momento, 6 de ellos han manifestado su interés de pedir refugio en Guatemala. Se les ha remitido un correo electrónico que se habilitó para ese efecto y a través del cual se les brinda apoyo para ubicar a sus familiares. Además, se les facilitó un aparato celular a cada uno de los nicaragüenses para poderse comunicar con sus familiares y amigos. Se encuentran con buen ánimo y continúan recibiendo asistencia médica y psicosocial.
Una de las excarceladas, quien pidió no revelar su identidad, analiza la posibilidad de pedir refugio en Estados Unidos para reunirse con sus familiares.
Mis planes son poderme reencontrar ya sea con mi mamá que está en España, con mis familiares que tengo en Estados Unidos, pero de ahí que se haga la voluntad de Dios, lo que Él tenga preparado para mi vida.
Mientras, y a través de una conferencia virtual, el subsecretario adjunto para América Central, Eric Jacobstein, descartó la llegada de más presos políticos.
Hablamos específicamente sobre este grupo. Apreciamos que Guatemala sea un socio tan importante. Seguimos exhortando a Ortega y a Murillo que cesen su opresión implacable del pueblo nicaragüense y liberen de forma inmediata a todos.
Los excarcelados cuentan con un estatus migratorio temporal por 90 días, mientras deciden dónde emprender su nueva vida después de perder la nacionalidad nicaragüense. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La iniciativa de reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue aprobada en una polémica sesión del Senado mexicano. Desde Ciudad de México informa la corresponsal de La Voz de América, Sara Pablo.
En una atropellada sesión en medio de protestas y en una sede alterna, el Senado aprobó la iniciativa de reforma al Poder Judicial con 86 votos a favor y 41 en contra. Se trata de una iniciativa de cambios constitucionales cuyo eje fundamental es que jueces, magistrados y ministros sean elegidos mediante voto popular. A pesar de los esfuerzos de la oposición por frenar la discusión, incluso tomando la tribuna del Senado con el argumento de que uno de los legisladores había sido retenido por autoridades judiciales de Campeche, la minuta fue avalada pasada la medianoche del martes.
Hay mayoría calificada, en consecuencia queda aprobado en lo general y en todo lo no reservado del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial.
A lo largo del día hubo un ambiente de tensión. El senador de oposición, Miguel Ángel Yunes Márquez, dio al bloque oficial conformado por Morena y partidos aliados el voto que les faltaba para lograr la mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los senadores presentes.
En la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia. Termino con lo siguiente: no traiciona quien actúa de acuerdo con sus principios. Se requiere más valor para ir en contra de la corriente que montarse en ella. El tiempo dirá.
Cuando iniciaba el debate en su sede original, un grupo de personas que protestaban contra la reforma irrumpió en las instalaciones, tiraron puertas y llegaron hasta el salón de plenos, donde gritaron consignas, lo que obligó a los senadores a trasladar la sesión al edificio del antiguo Senado. La discusión en lo particular se prolongó hasta horas de la madrugada. Ahora la minuta deberá ser avalada por al menos 17 congresos estatales. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y miles han marchado en Bolivia en apoyo al presidente Luis Arce para exigir al Congreso aprobar leyes. Los detalles con la agencia AFP.
Unos 4.000 trabajadores y campesinos bolivianos marcharon el martes en La Paz en apoyo al presidente Luis Arce. Los trabajadores y campesinos comenzaron su marcha en la ciudad de El Alto y caminaron varias horas, unos 10 kilómetros, hasta la Plaza de Armas de La Paz, donde se encuentran las sedes de los poderes ejecutivo y legislativo.
¡Carlos Guarachi!
Nuestra demanda social, nacional, es de que la Asamblea Legislativa empiece a sesionar, empiece a tratar los proyectos de ley que están estancados dentro de la Asamblea Legislativa.
La manifestación también tenía como objetivo exigir a la oposición en el Congreso que apruebe leyes crediticias por unos 1.000 millones de dólares, que según el gobierno aliviarán parte de la crisis económica en Bolivia, afectada por la escasez de dólares en el sistema financiero y de combustibles.
Lo que nosotros pedimos a los parlamentarios, que aprueben las leyes, los préstamos internacionales, porque el país está en crisis y tenemos que ser solidarios, porque tres departamentos están ardiendo y los animales sufriendo. Por eso venimos a pedir que se pongan la mano al pecho y que se solidaricen y aprueben los préstamos.
Unos manifestantes trataron de ingresar por la fuerza al Congreso, pero en las puertas se apostó otro grupo que impidió su entrada a las instalaciones legislativas.
Esto sinvergüenza de los legisladores, no están haciendo su trabajo y están estancando, ahorcando la economía de un país.
Los manifestantes exigen al bloque parlamentario leal al expresidente Evo Morales, exaliado de Arce, y a dos partidos de derecha y centro que aprueben estos proyectos de ley.
El Pleno del Congreso Español aprobó hoy una proposición no de ley presentada por el conservador Partido Popular, en la que se insta al gobierno socialista de Pedro Sánchez a reconocer al candidato opositor Edmundo González Urrutia como legítimo ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela y, por tanto, como presidente electo y legítimo del país. Entretanto, el gobierno de Madrid gestiona la unidad de la Unión Europea en busca de un margen de mediación para encontrar una salida a la crisis política en Venezuela en respeto a la voluntad popular. Con más detalles, Judith Martín Rodríguez.
Desde China, donde finaliza su visita oficial, el presidente de España anunció su decisión de posponer el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela hasta finales de año, pese a los pedidos de la oposición que reclaman que se reconozca a quien consideran es el ganador legítimo de los comicios del 28 de julio. Cabe recordar que no es hasta enero cuando el nuevo presidente de Venezuela tomará posesión del cargo. De este modo, tanto el Ejecutivo español como la Unión Europea y otros actores implicados tienen un margen de más de 3 meses para encontrar una posición común que recoja la voluntad de los venezolanos.
El gobierno de España, desde la celebración de las elecciones, ha sido claro. Hemos pedido la publicación de las actas, no hemos reconocido la victoria de Nicolás Maduro y hacemos algo muy importante, trabajar por la unidad en la Unión Europea, para que esa unidad de la Unión Europea nos permita tener margen de mediación de aquí a finales de año para que podamos encontrar una salida que vehicule la voluntad democrática expresada en las urnas por el pueblo venezolano.
En tanto y de forma innegable, Madrid continúa siendo el escenario en el que resuenan las voces de exiliados fuera de los límites del territorio nacional venezolano, y el martes cientos de manifestantes se reunieron con banderas, gorras y pancartas reivindicativas. Reclaman el cambio. En la manifestación, entre los rostros más conocidos, pudo verse a la hija de Edmundo González, Carolina González, quien se convirtió en la portavoz de su padre al leer una carta del líder opositor.
Hago un llamado a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos por la restitución de la democracia y la libertad en Venezuela. La voluntad del pueblo expresada el 28 de julio tiene que ser respetada y lo haremos respetar.
En palabras de Edmundo González, tanto él como María Corina Machado continúan inmersos en la lucha hasta que alcancen sus objetivos, y además aprovechó la oportunidad para agradecer la protección ofrecida por el gobierno español. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Son las 12:27 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y su homólogo británico, David Lammy, llegaron el miércoles a Kiev en una visita conjunta, mientras Ucrania presiona a Occidente para que le permita usar sus misiles de largo alcance contra Rusia. Blinken viajó desde Londres, donde acusó a Irán de suministrar a Rusia misiles balísticos de corto alcance, a lo que calificó como una drástica escalada del conflicto. Ucrania ha pedido autorización para emplear las armas de largo alcance suministradas por Estados Unidos y sus socios occidentales para atacar objetivos en territorio ruso, y se espera que insista más tras la supuesta última adquisición armamentística del Kremlin.
Mientras, el Papa Francisco llegó el miércoles a Singapur para una visita de 48 horas, la cuarta y última etapa de su maratónica gira por el sureste de Asia y Oceanía, que concluirá el viernes. Los detalles con la agencia AFP.
El Papa Francisco llegó el miércoles a Singapur. La visita de 48 horas es la cuarta y última etapa de su maratónica gira de 12 días por el sureste de Asia y Oceanía. El jueves el pontífice hablará ante las autoridades y oficiará una misa en un estadio. Singapur es uno de los países más desarrollados de Asia, pero también es blanco de críticas en cuestión de derechos humanos y por la severidad de su sistema judicial, que sigue aplicando la pena de muerte. La ciudad-estado, muy cosmopolita, alberga una mayoría de población de origen chino e importantes minorías indias y malayas. Los cristianos representan un 19% de la población, de mayoría budista. Pese a sus problemas de salud y el fatigoso ritmo de este viaje, el más largo y lejano de su pontificado, Francisco se mostró en buena forma y sonriente. La gira concluirá el viernes tras un periplo de 33.000 kilómetros, en el que también visitó Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Timor Oriental.
Alrededor de 60 países respaldaron ayer un plan de acción para regular el uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito militar, pero China no apoyó el documento. Una cumbre de Seúl sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito militar, la segunda de este tipo, sigue a la celebrada en Ámsterdam el año pasado. Entre los detalles añadidos en el documento está la necesidad de evitar que la inteligencia artificial sea utilizada para la proliferación de armas de destrucción masiva por parte de grupos terroristas.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía.